¿Cuáles son sus tesoros? En lo profundo de su corazón, ¿qué es lo que más atesora? Probablemente usted no está seguro de cómo responder a estas preguntas, pero debería contestarlas. ¿Por qué? Porque lo que valoramos está en el centro de nuestras decisiones y también en el centro de nuestra devoción. Bienvenido a Visión para Vivir, donde hoy el pastor Carlos Azazueta nos invita a mantener nuestra devoción enfocada en nuestro Señor Jesús para evitar el deterioro de nuestra vida cristiana. Le invito a escuchar la conclusión del mensaje titulado Cuando la fe sencilla se erosiona.
¿Qué es entonces lo que Jesús denuncia? Él denuncia la acumulación egoísta de tesoros tangibles hasta el punto en que lo bastante nunca es suficiente. El vivir una vida extravagante que excluya a los demás que están en necesidad. Jesús está atacando la actitud de aquellos que ponen su corazón en las cosas terrenales de tal manera que no son ellos los que poseen las cosas, sino las cosas las que los poseen a ellos. Es muy fácil en nuestra era materialista ser seducidos por lealtades menores, fijando nuestra atención en aquellos que tienen rótulos de precio. Y todo esto viene del hombre interior, lo que él llama el corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dijo él. En algunas ocasiones, algunos creyentes jóvenes me han preguntado lo siguiente: ¿cómo puedo saber qué es lo que son mis ídolos? ¿Cómo puedo saber yo si soy idólatra? A lo que yo les contesto: bueno, son las cosas en las que tú piensas cuando no piensas en nada. Y a usted también yo le digo: son las cosas en las que usted se centra cuando debe estar centrándose en lo que tiene razón. ¿Le ha tocado ver a alguien que es dueño de un automóvil y que ese automóvil estuvo constantemente en su mente antes de obtenerlo? Este es el tipo de persona que estaciona su vehículo sobre la raya en dos lugares, en cualquier estacionamiento. ¿Se ha fijado? Para que nadie pueda golpear su vehículo. Este es el tipo de personas cuyo auto usted quisiera bombardearlo si se pudiera. El enfoque está en las cosas. No hay nada malo con poseer un automóvil, aun si es del último modelo. Pero algo está desesperadamente mal cuando es el auto lo que lo posee a uno. Ese es el problema. Eso establece hacerse tesoros en la tierra, donde el orín corrompe y los ladrones pueden minarlo y hurtarlo. Y la verdad es que la vida se despedaza cuando esa propiedad nos es quitada. La condición desesperada y engañosa del corazón es como el agua residual interior que corre por el sistema pluvial de nuestras vidas. Por supuesto, nadie lo puede ver. Usted sabe que en los países más desarrollados el agua residual nunca está a la vista. Siempre está oculta dentro de los drenajes sanitarios. Sin embargo, en este pasaje, Mateo 15, vemos que aquí se exhibe a la vista de todos. Note las palabras de Jesús respecto a esto en Mateo 15, versículos 17 al 20. Todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y si usted se pregunta, ¿qué es lo que sale del corazón? Jesucristo nos muestra los detalles. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y luego agrega en el versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. A esta lista usted puede agregar el engaño, la mentira, la idolatría, el egoísmo. Podemos tener la tendencia a querer más y más, como dice Jesucristo en el versículo 20. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Nada de lo que Dios nos da y que tiene valor eterno puede ser deteriorado, destruido o devaluado. Es allí donde debemos poner nuestros afectos. Es allí donde debemos poner nuestro interés. Y esas deben ser las cosas más apreciadas por nosotros. Esos deben ser los tesoros, porque donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Este es un momento perfecto para detenernos y hacer un rápido autoanálisis. No me interesa cuánto usted gana, ni las elecciones que haga sobre su estilo de vida. ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? ¿Quién soy yo para juzgarle a usted? Realmente mi preocupación no tiene nada que ver con lo que usted posee, sino con la cuestión de por qué usted lo posee. A la luz de lo que acabamos de leer, ¿puede usted decir honestamente que su corazón no está apegado a los tesoros tangibles? ¿Está usted dando generosamente? ¿Está usted dispuesto a ayudar a los demás de igual manera que Dios le ha provisto a usted bondadosamente? ¿Es usted genuinamente altruista, de manos abiertas y de corazón grande, libre de adicciones materialistas? El egoísmo se manifiesta en el materialismo, que siempre quiere más y más, y en el desventurado que acumula innecesariamente. Debemos recordar que todas las cosas materiales se acabarán. Lo más importante es lo interior, lo que hay en el corazón de cada hombre. Martín Lutero escribió una vez y dijo: cada vez que se enseña el Evangelio y la gente trata de vivir de acuerdo con él, siempre aparecen dos terribles plagas: los falsos predicadores que corrompen la doctrina y la gran señora avaricia que obstruye la vida recta. No conozco ningún ídolo más evidente en esta generación que la gran señora avaricia. Estoy convencido de que, al menos en mi país, es más poderosa y ciertamente más popular que el placer. Si usted está decidido a simplificar su vida, necesita hacerse algunas preguntas muy difíciles. ¿Para qué quiere seguir trabajando? ¿Para qué está trabajando esas largas horas extras? ¿Cuándo dirá, ya, es suficiente? ¿Por qué su ocupación y su posición son tan importantes para usted? Ahora, no estoy sugiriendo que si usted de verdad es una persona creyente, una persona piadosa, deba dejar todo lo que está haciendo y entrar al ministerio de tiempo completo. No, tengo suficiente discernimiento como para comprender que menos cristianos deberían dedicarse al ministerio y más al comercio o a sus profesiones que no tienen nada que ver con el servicio cristiano vocacional. Como lo dije antes, la vida no se vive en lo público y en lo privado. Lo secular y lo sagrado, todo es un lugar abierto en el servicio de nuestro Dios. El campo misionero está donde usted se encuentra, sea el trabajo, sea la escuela, sea la iglesia, sea el campo, lo que sea. Ahí es donde el Señor quiere que usted sea su representante ante los demás que no lo conocen. Me gustaría que analizáramos por un momento cuál es el proceso por el cual somos llevados a una lealtad menor. La mente pensante debe tener luz para que los pensamientos sean claros y para que actuemos en base a ellos. Por lo tanto, requiere que nuestros ojos traigan la luz hacia el interior. Estoy dando esto como algo preliminar porque notamos que nuestro Señor usa la anatomía para enseñarnos una verdad espiritual profunda. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Con esta ilustración sobre la anatomía humana, Jesucristo ilustra la importancia de tener la mira de nuestra vida colocada en el lugar correcto. Así como el ojo afecta a todo el cuerpo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Mientras nuestra mirada, es decir, cualquier cosa en la que ponemos el corazón, afecta toda nuestra vida. Algunos de nosotros hemos sido bendecidos con una vista bastante buena, muchos con la ayuda de anteojos. Algunos de nosotros con vista bastante buena aún podemos discernir colores, los tonos de azul, los tonos de gris, los tonos de rojo y los tonos de verde. Tenemos esa capacidad maravillosa y el cuerpo puede ser inundado de una comprensión mejor acerca del mundo exterior gracias a esos dos agujeros pequeños conectados a este mecanismo interno milagroso llamado vista. Y el cuerpo puede llenarse del conocimiento a consecuencia de esos dos agujeros pequeños que introducen la luz. Pero si el ojo es malo, el ser interior está en oscuridad. Y él agrega, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? El alma interior de un ser humano puede estar en tal oscuridad que no haya una buena conciencia de las cosas. No podemos ni siquiera hacerles sentir culpables ni ruborizarlos. Ya no hay lágrimas. No hay una escala de valores. Recuerda aquel proverbio que dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero a su fin es camino de muerte. Nadie que tenga su mente sana se levanta pensando cómo va a morir ese día. Más bien, pensamos cuán grandioso será ese día, qué grandes posibilidades nos esperan en ese día. Pero cuando usted está rodeado de tinieblas, usted piensa que está viviendo en la luz, pero está viviendo en las tinieblas. En el versículo 23 de Mateo encontramos esto. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es claro que nuestra mente determina la dirección de nuestra vida. Pablo lo dice a los hermanos de Filipo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Llegamos a ser lo que pensamos. Y si nuestra mira es correcta, tendremos buenos resultados. Y si no, tendremos malas consecuencias. Mientras más seamos seducidos a alejarnos de la lealtad correcta, más confundidos nos hallaremos. Y todo ello por enfocar nuestra mirada en el lugar equivocado. Recordemos las palabras de Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores. El doctor Martin Lloyd-Jones, en su espléndida obra acerca del Sermón del Monte, titula el capítulo en el que estudia estas palabras de Jesús con la frase «La necia esclavitud del pecado». Y esa es la verdad, porque la gran oscuridad que acompaña una vida fuera de enfoque se refiere a la esclavitud producida por el pecado. El doctor Lloyd-Jones dice, «Según la Biblia, el hombre fue hecho a imagen de Dios, y una parte de la imagen de Dios en el hombre es indudablemente la inteligencia, la capacidad de pensar y razonar, sobre todo en el sentido más elevado y en un sentido espiritual. El hombre, en consecuencia, fue creado para funcionar en la forma siguiente. Su inteligencia, que es la facultad más elevada que posee, siempre debería ocupar el primer lugar. Las cosas las percibe y las analiza la mente. Luego vienen los afectos del corazón, el sentimiento, la sensibilidad que Dios le ha dado al hombre. Después, en tercer lugar, hay esa otra cualidad, esa otra facultad llamada voluntad, poder por el cual ponemos a operar las cosas que hemos entendido, las cosas que hemos deseado como consecuencia de la comprensión. En los tiempos de nuestra inocencia, es decir, cuando la inocencia era parte de la vida de Adán y Eva, las cosas estaban en el lugar adecuado. Allí estaba la mente que daba información al cuerpo y estimulaba las emociones para que reaccionaran correctamente. A su vez, las emociones despertaban la voluntad que llevaba a cabo los deseos y la obediencia que le seguían. La mente aprendía basada en los hechos de la verdad. Luego dictaba a las emociones la reacción que debía tener. Y esta le daba a la voluntad la luz verde para seguir hacia adelante y obedecer. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, las cosas cambiaron. Ahora lo que es considerado más importante es sentirse bien. El doctor Martin Lloyd-Jones define los trágicos resultados del pecado de cuatro formas. En primer lugar, el pecado causa una total perturbación de las funciones normales. En segundo lugar, el pecado nos enceguece en ciertos aspectos vitales. En tercer lugar, el pecado nos hace esclavos de las cosas que originalmente debían servirnos a nosotros. Y finalmente, en cuarto lugar, el pecado nos arruina por completo. ¿Captó usted la parte de la esclavitud? Debido a que vivimos en un mundo en que se promueve el empleo voluntario y no la esclavitud, es difícil comprender el gran impacto de la afirmación de Jesús. Como ven, nosotros podemos trabajar muy bien para dos patrones, pero sería imposible servir a dos amos. ¿Por qué? Porque en la economía de esclavos, cuando éste era comprado, pasaba de ser propiedad de un solo dueño, y toda su lealtad le pertenecía a su amo. Si volvemos a ver lo que dice Jesucristo, Él nos recuerda esto. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos. Esas son palabras claras. No se puede ser siervo de dos amos a la vez. Y cuando hemos sido esclavizados erróneamente, la fe sencilla comienza a erosionarse. Para finalizar, me gustaría compartir dos cosas que creo que son importantes. He dedicado mucho pensamiento a estas cosas, no solo porque he tratado de comprender por qué algunas personas que alguna vez caminaron en sencillez y pureza ya no lo hacen, sino porque me doy cuenta de que usted como yo somos vulnerables a la misma tentación de desviarnos del camino que Dios nos ha trazado. Es por eso que estos dos pensamientos vinieron a mi mente. Primero, al vivir en la verdad, nuestras opciones quedan abiertas. El secreto es hacer las elecciones correctas. Nuestra gran fuente de verdad es la Biblia, cuya luz hace más fácil evitar hacer trampas. Pero cuando nos alejamos de la luz y nos adentramos en la oscuridad, No solo es difícil, sino que además somos más vulnerables a tropezar y caer. El secreto, por supuesto, es tomar las decisiones debidas y tomarlas día tras día. Porque nuestro andar con Dios es determinado por esas pequeñas decisiones que tomamos en el camino todos los días. Una mente que se ha extraviado de la sincera fidelidad a Cristo, de esa fidelidad sencilla, es una mente con una lealtad dividida. Cuando esto ocurre, la erosión está en movimiento. Cuando yo vivo en el campo de la verdad, puedo ver tanto la verdad como la mentira, tanto la luz como las tinieblas, aquello que es claro y aquello que lleva engaño. Sin embargo, en el campo de las tinieblas, en el campo de la mentira, no puedo ver la verdad, no tengo otra opción. Me he convertido en una víctima, estoy siendo esclavo del pecado. Pero no tenemos por qué seguir el camino que lleva a la esclavitud. Más bien podemos someternos a aquel que es el camino verdadero, el camino de la verdad. Es un camino donde podemos andar seguros. Como dije anteriormente, el secreto es hacer las elecciones correctas cada día. Podemos empezar a hacer elecciones erróneas que pueden ser el comienzo de nuestra muerte si no somos cuidadosos. Por eso es importante hacer buenas elecciones diariamente, examinar esas elecciones que hacemos, examinar las decisiones que vamos a tomar. Recuerde que ningún matrimonio llega al divorcio de repente. Ningún hogar se fractura instantáneamente. Ninguna iglesia se divide súbitamente. Tampoco nadie se transforma en un cínico rápidamente. La erosión es un proceso lento y silencioso. Si uno no se detiene en este proceso cuesta abajo, la elección equivocada de la semana pasada no parecerá tan mala esta semana. Pasará un mes y ya no la verá tan mala. Pasará tal vez 1 o 2 meses y ya no verá nada malo en lo que hace. Así es como la fe sencilla comienza a erosionarse y antes de saberlo, se ha caído en una fuerte esclavitud del pecado. Aquí está el segundo pensamiento. Al vivir en la verdad, nuestra mira se mantiene clara. Aquí el secreto está en servir al amo adecuado. Debemos seguir preguntándonos constantemente, ¿esto honra al Señor? ¿Esto que voy a decidir trae gloria al nombre de Cristo? ¿Esto ensalza al Señor? La tragedia es que algunos piensan, yo he tenido bastantes advertencias, he leído bastantes sermones, he leído suficientemente las Escrituras, conozco muchos versículos de memoria, por lo tanto, creo que nunca me convertiré en un viejo perverso. Bueno, para todos aquellos que piensen así, permítame terminar este mensaje con la siguiente historia. Robert Robinson nació en Inglaterra hace más de 200 años. Cuando era un niño, su padre murió y su madre viuda lo mandó a Londres a aprender un oficio. En esa ciudad enorme, Robert llegó a estar bajo la persuasiva influencia de un poderoso hombre de Dios y el gran predicador metodista Jorge Whitefield. Robinson se convirtió al llamado al ministerio. De inmediato comenzó a estudiar para servir a Cristo toda la vida. A los 25 años, fue llamado como pastor de una iglesia bautista en Cambridge, donde llegó a tener gran éxito. Pero la popularidad fue más de lo que este joven ministro pudo manejar. Le llevó al comienzo de un descenso en su vida de fe sencilla. Finalmente, cayó en la carnalidad. Fue otra de las víctimas de la esclavitud necia del pecado. Al pasar los primeros años, desapareció de la escena, y pocos se acordaban de sus primeros tiempos de devoción a Cristo. Años más tarde, estaba viajando en un coche y le tocó sentarse junto a una mujer que leía un libro con evidente placer. Parecía estar interesada especialmente en una página del volumen porque volvía a ella una y otra vez. Finalmente se dirigió a Robinson, que era un perfecto extraño para ella, y le mostró la página. Le enseñó un himno que había estado leyendo allí y le preguntó qué pensaba de él. Robinson miró las primeras líneas. Ven de todo bien, la fuente. Ven, eterno Salvador. Oh, ayúdame a cantarte dignos cantos de loor. No leyó más. Volviendo la cabeza, trató de distraer la atención de la dama hacia el paisaje, pero ella no iba a cambiar el tema. Insistiendo, le contó de los beneficios que había recibido de las palabras de ese himno y expresó su admiración por su mensaje. Dominado por la emoción, Robinson estalló en lágrimas y dijo, «Señora, yo soy el pobre desdichado autor de ese himno. Hace muchos años, y daría 1,000 mundos si los tuviera, para disfrutar de los sentimientos que tenía entonces». Robinson era entonces un hombre mucho mayor y a años luz de su anterior consagración a Cristo. Sus días de fe sencilla se habían erosionado. Es muy irónico que al final del himno parecía haber profetizado su propio curso hacia abajo. Escuche: a tu gracia cuánto debo, cada día consciente estoy. Tu bondad como cadena ligue a ti mi corazón. Soy dado a vagar, oh Cristo, a alejarme de mi Dios. Ten mi corazón y enciérralo hasta el día de la redención. Robert Robinson murió poco después, a la prematura edad de 55 años, víctima de la seducción de una lealtad menor. Había dejado al Dios que amó una vez y se había transformado en un viejo perverso que había permitido que lentamente su corazón se erosionara. Mi pregunta es, ¿no estarán algunos de ustedes que me están escuchando en esas mismas condiciones? Usted no ha hecho algo suficientemente trágico para hacer un escándalo, sino que hizo elecciones insensatas acerca de tesoros en la tierra. Quizás usted no ha empezado a vivir con otra persona, pero va cuesta abajo. En el fondo, usted está pensando acerca de ello, ¿no es cierto? No ha robado ninguna cosa, pero ha conseguido un esquema en la mente. Y de algún modo las palabras de elogio no tienen un timbre que antes tenían en su vida. Usted articula una fe falsa. Pare ahí, deténgase. Dios amablemente le ha dado este momento para ponerse a cuentas con Él en su vida. Esa vida que lleva llena de oscuridad.
Usted escucha A Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Azazueta y el mensaje Cuando la fe sencilla se erosiona, el cual forma parte de la serie Una fe sencilla. En unos minutos más el pastor Carlos concluirá el programa de hoy. Recuerde descargar el bosquejo del mensaje de mañana en visionparavivir.org. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra fe? ¿En quién piensa al escuchar justamente esta palabra? Fe se usa a menudo en nuestros días, pero si usamos esta palabra confiando en Dios, sabemos que esta decisión tiene consecuencias e inconvenientes. En el libro Una fe incómoda, espera que Dios altere tu vida, escrita por A.W. Tozer, él explica esto. Al poner nuestra fe en Dios, Él va a perturbar nuestra vida y hay que saber cómo ajustarse a estos cambios. Solicite el libro Una fe incómoda como agradecimiento a su donativo al ministerio, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea hablar con una de nuestras representantes para realizar su donación, llámenos al 469-535-8433. Si es más fácil donar electrónicamente, entonces lo puede hacer en visionparavivir.org y solicitar desde allí el libro Una fe incómoda. Y ahora, para concluir el mensaje de hoy, aquí está el pastor Carlos.
Jesús está hablándole a usted en este momento. Y recuerde, somos nosotros quienes podemos acumular tesoros en la tierra en vez del cielo. Las personas que no son creyentes no tienen elección. Hasta que Cristo llegue a sus vidas, ellos no tienen ninguna otra opción. Todo lo que hace una persona sin Cristo será quemado y no tendrá nada de valor. Déjeme decirle, amigo que me escucha, si usted no ha confiado en Jesucristo como el Señor de su vida, este es el día en que usted puede aceptar su perdón. La sangre de Jesucristo le libra de todas las culpas que han originado su pecado. Si usted viene a Él y le confiesa a Él y le dice: Señor, creo en Ti, soy un pecador, perdóname. De acuerdo a lo que dice su palabra, Él le recibe y nunca le echará fuera. Perdonará su pecado y jamás se acordará de ellos. Venga hoy al Salvador, entréguele su vida, dígale: Señor, te amo, necesito tu perdón, necesito tu salvación. Oremos juntos. Padre, cuán hermoso es pensar que Tú estás sentado en el trono, gobernando para todos, tanto los seres celestiales como aquellos que todavía estamos aquí en la tierra. Padre eterno, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te suplicamos que sigas trabajando nuestros corazones para que cada día, Señor, tú nos ayudes a quitar todas esas lealtades menores que detienen nuestro caminar y que impiden seguirte en el camino que tú has trazado para nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor. Restáuranos. Transfórmanos. Moldéanos a tu imagen y semejanza. Que nuestra voluntad sea hacer tu voluntad. Que nuestros pensamientos sean los pensamientos que tú pongas. Y que nuestras emociones puedan ser motivadas por el deseo grande de que Cristo viva en nuestras vidas. Señor, te pedimos que sigas trabajando en nosotros. Y te suplicamos que sigas siendo tan bueno y misericordioso como hasta ahora en nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre que hace posible todo esto, el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Salvador, nuestro amado Redentor, el Señor Jesucristo. Y a Él damos toda honra, toda gloria, todo poder, toda majestad, por los siglos de los siglos. Amén.
Acompáñenos en la próxima audición de Visión para Vivir, con el mensaje La sutil enemiga de la fe sencilla. No se lo pierda.
El mensaje anterior, cuando la fe sencilla se erosiona, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.